En esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, de allí el capítulo 3, los versos desde el primero hasta el verso 17. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así. Entre los fariseos había un hombre que, entre los judíos, era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿Y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra de Dios. Esta semana, particularmente el pasado domingo, estábamos celebrando una fiesta litúrgica conocida como el Domingo de la Trinidad. Y es interesante observar que las diversas conmemoraciones y celebraciones litúrgicas que se tienen durante el año, empezando Adviento, Navidad, Epifanía, después la Cuaresma, la Semana Santa, etcétera, cada una de esas expresiones litúrgicas están fundamentadas en algún evento particular de la vida de Jesús. Pero el Domingo de la Trinidad, no, Es la única celebración litúrgica que está enfocada como tal en una doctrina particular. Y esta doctrina de la Trinidad es considerada como uno de los dos grandes pilares de la religión cristiana, junto con la doctrina de la encarnación, que es Dios haciéndose ser humano en la persona de Jesucristo. La enseñanza sobre la Trinidad es compartida por la Iglesia a nivel mundial, es decir, tanto la rama católico-romana como la rama ortodoxa y las ramas protestantes y evangélicas. Trinidad y encarnación, esas dos doctrinas. Y esta doctrina de la Trinidad particularmente enseña que Dios se ha manifestado y que se ha revelado al mundo en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque los cristianos compartimos y afirmamos esta enseñanza, no siempre logramos estar de acuerdo en las implicaciones de esta doctrina y en su aplicación a la vida cotidiana. En otras palabras, ¿cómo nos ayuda a nosotros en el diario vivir el saber que Dios se ha manifestado de esa manera? Comenzamos entonces por decir que la doctrina de la Trinidad es conocida como un misterio. Misterio. La afirmación de que Dios es tres personas sin dejar de ser una sola es algo que a la mente racional no le hace sentido alguno, porque no tenemos categorías humanas que puedan explicar o que nos ayuden a procesar ese fenómeno. Y repito, por eso se le llama misterio. Más aún, por más que uno lo busque en las Escrituras, no encontraremos algún pasaje bíblico que categóricamente diga la Trinidad es tal y tal cosa o cual cosa. No lo vamos a encontrar porque no existe. Entonces, ¿de dónde sale la enseñanza cristiana de la Trinidad? Si no es una palabra que aparezca en la Escritura, ni tampoco vamos a encontrar, como indique, un pasaje bíblico que lo defina. Bueno, la enseñanza cristiana de la Trinidad surge de la experiencia. Con el pasar de los siglos, la Iglesia cristiana identificó y entendió que a través de la historia, a lo largo de la historia, Dios se ha relacionado con su pueblo de distintas maneras y en diferente forma. En la antigüedad, Dios se mostró y se reveló, se manifestó como creador y como sustentador. Y esa manifestación la vemos principalmente en los documentos hebreos, es decir, en el Antiguo Testamento. Y allí Dios se muestra no sólo como el que crea al ser humano, sino como el que llama, el que convoca a un pueblo para revelarle sus caminos a todas las naciones. Luego, más adelante en la historia bíblica, entra en la escena Jesús el Cristo, también conocido con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eventualmente, con la ausencia física de Jesús, relatan los documentos bíblicos que Dios entonces se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, que es la presencia continua de Dios en sus hijas e hijos y entre sus hijas e hijos. La pregunta entonces es, y es la pregunta que sigue en pie, y cómo eso se relaciona con nuestro diario vivir. Veamos entonces el pasaje que hemos leído, que es el pasaje de Juan capítulo 3, los versos 1 al 17. Porque allí podremos identificar las tres personas de la Trinidad y cómo su obrar nos afecta, no solamente en tiempo presente, sino hasta la eternidad. Observamos que el texto bíblico, la narración allí comienza como un relato y culmina como un discurso. Empieza como un relato y culmina como un discurso. Y en las palabras de Jesús allí contenidas podemos identificar entonces la acción de Dios, el obrar de Dios a través de sus tres personas. Primera persona, el Padre. Usualmente Jesús acostumbraba a referirse a Dios como su Padre o su Abá, que quiere decir papá. Y eso causaba mucho revuelo entre los religiosos de su época, porque ellos se imaginaban y ellos concebían a Dios como un ser bien lejano y muchas veces desconectado de los acontecimientos y de las experiencias de sus criaturas. El concepto de Jesús presentando a Dios como papá muestra entonces todo lo contrario a esa idea que los antiguos tenían, porque no se trata de un creador que se ha desentendido o que ha desatendido a su creación, sino que se trata de un abad, de un papá que anhela, que desea el bienestar de sus hijas y el bienestar de sus hijos. El relato que Jesús muestra, el retrato que Jesús muestra de Dios como Padre, es el de una relación de cuidado, de confianza y de amor. No una relación abusiva, maltratante y autoritaria, sino una relación de cuidado, de confianza y de amor. Jesús entonces responde al cuidado del Padre siguiendo la dirección del Padre. En el capítulo 5, verso 30, en ese mismo Evangelio de Juan, un poquito más adelante de donde estamos leyendo, podemos encontrar allí a Jesús afirmando que su propósito es obedecer las instrucciones del Padre. Y él dice, lo dice de esta manera: no busco, es la cita, no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y esto refleja, o se refleja también en los célebres versos 16 y 17, que fue con lo que terminamos la lectura de hoy, en el capítulo 3. Resulta y vemos allí que el Padre tiene una voluntad, tiene un propósito para con sus hijos. De tal manera amó Dios, decía la expresión, de tal manera amó Dios. Y luego dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amor y no condenación. Dios Padre tiene una voluntad para con sus hijas e hijos, tiene un propósito para con los suyos, y ese propósito es un propósito de bendición y de bienestar. Tan claro que está eso, y tan incomprendido que es, ¿verdad? Les cuento que a través de mis años en la pastoral, cuando entrevisto parejas que están interesadas en casarse, una de las preguntas que yo les hago es la siguiente: a tu entender, ¿Dios tiene un propósito o plan para tu vida? Yo les hago esa pregunta. Según lo que tú entiendes, ¿tendrá Dios un propósito o plan para tu vida? Y me resulta bien triste porque con tanta frecuencia termino viendo rostros pensativos, mirando así como que al espacio sideral, muchas veces perdidos, intentando qué contestar. Sencillamente muchas personas no saben que el Padre Celestial tiene un plan maravilloso. Desconocen que Dios tiene una voluntad expresa para sus vidas y mucho menos piensan que esa voluntad es el bienestar de la persona en el tiempo presente y más allá del tiempo presente, en el tiempo eterno. Ahora, la pregunta entonces la debo en esta noche dirigir a nosotros aquí presentes y quienes están en la distancia. ¿Estamos o estaremos conscientes de que nuestro Padre tiene un plan de bendición para nuestra vida? ¿Tendremos esa conciencia de que Dios quiere algo bueno con nosotros? ¿Conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas? Jesús decía, lo leímos hace un ratito, que la voluntad del Padre no es la condenación, sino la vida eterna. Que más allá de ser una experiencia de tiempo, es una experiencia de calidad de vida. Recuerden que en el Evangelio según Juan, a lo que en ese Evangelio se le llama vida eterna, es lo mismo que en los otros tres Evangelios se le llama reino de Dios o reinado de Dios, que es vivir al amparo y a la dirección de la voluntad divina, que dice uno de los autores bíblicos, es buena, es agradable, es completa, es íntegra. Segunda persona, el Hijo. Jesús, el Hijo, habló de sí mismo como el que entrega su vida para salvación y bienestar de quienes creen en Él. Se presentó a sí mismo como el ejemplo a seguir y como la alternativa a la muerte eterna, que no es otra cosa que un estado de infelicidad y separación de Dios y separación de lo que es bueno y lo que es justo, lo que es digno. En la conversación narrada por el texto bíblico que estábamos leyendo, Jesús allí hace referencia, él utiliza varias imágenes, varias metáforas, lenguaje figurado, pero en particular hace referencia a una serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y cuando uno lee eso se puede preguntar, bueno, ¿de qué estará hablando? Pues cuentan los documentos bíblicos, particularmente en el Antiguo Testamento, que en una ocasión, estando el pueblo hebreo en el desierto, fue atacado por una plaga de serpientes venenosas. Y según el relato, Dios le dio instrucciones a Moisés para formar una figura con una serpiente hecha de bronce y le concedió el poder de salvar la vida de toda persona que hubiera sido picada por la serpiente o las serpientes, y entonces se encontrarían a salvo de ese peligro al mirar la figura esta de la serpiente de bronce. Lo único que tenía que hacer quien fuera mordido por las serpientes venenosas era entonces fijar la mirada en esa figura, en esa serpiente de bronce, fijar la mirada con la fe, y era salvado del efecto del veneno mortal. Esa es la narración que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y tomando entonces esa narración como una alegoría, Jesús indica que de la misma manera que ocurrió en la antigüedad con la serpiente de bronce que fue levantada para que la miraran y encontraran salud y bienestar, ahora, dice él allí, ahora es él en quien hay que fijar la mirada. Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado, ¿no? Es allí donde hay que fijar la mirada. Y expandiendo un poco entonces esa alegoría, ¿no? O esa metáfora, podemos decir que hoy en día, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, nos rodea otro tipo de serpientes. Nos rodea un sistema que se enfoca en el consumismo, consumir, 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 y en el materialismo, un estilo de vida que se concentra y se enfoca primordial y exclusivamente en el bienestar del yo, aunque eso implique que haya que maltratar o que se vean afectados los demás. Una inclinación natural al mal, que lo que hace es alejarnos de Dios y alejarnos del prójimo, alejarnos de los semejantes. Y esas son situaciones que, para seguir en la metáfora, ¿no?, como serpientes clavan sus colmillos en nuestro ser y lo que hacen es que nos envenenan la vida, nos llenan de ese veneno mortal. Jesús, el Hijo, fue levantado en una cruz para que podamos mirar entonces a Él y encontrar la vida. ¿Por qué entonces pasar nuestros días llenos de veneno por dentro o llenos de venenos por dentro si podemos encontrar en Jesús, el Hijo, el antídoto perfecto para la salud y el bienestar espiritual? Esa es la pregunta, ¿no? Para reflexión. Tercera persona, Espíritu Santo. El verso 6, allí en la lectura, decía: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esas fueron las palabras de Jesús para referirse al obrar y a la acción del Espíritu Santo. Y continuó diciendo lo siguiente en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es importante saber, y es curioso saber para nuestra interpretación, que en hebreo, así como en griego, vamos a encontrar que se utiliza la misma palabra para viento y para espíritu. Viento y espíritu. Y con ese juego de palabras, Jesús deja entonces entender que la persona nacida del Espíritu, es decir, la persona creyente, encuentra una vida libre de ataduras que limiten su potencial. Una vida libre. Como el viento es libre, que no puede ser atrapado, no puede ser controlado, el Espíritu de Dios es libre y es soberano y hace libres a los suyos de cadenas y prisiones que les torturen y que les limiten como personas, como seres humanos. Hay mucha gente, hay muchas personas que les gusta decir que son libres, que se identifican como personas libres, pero no se dan cuenta que en la realidad son esclavas de sus propios hábitos, son esclavas de sus propios trabajos, son esclavas de sus propios complejos, son esclavas de sus propios rencores, de sus pasiones desordenadas, de sus vicios, en fin, son esclavas de un sinnúmero de factores que no les permiten alcanzar la felicidad y el bienestar integral, el bienestar pleno, el shalom que Dios anhela para los suyos. Jesús enseñó allí, según leíamos, que quien vive en el Espíritu es libre, libre. Y a la luz de esto, bien pudiésemos preguntar si nosotros somos realmente libres o si estamos viviendo detenidos por ataduras, algunas de las cuales mencioné, por ejemplo, pero pueden ser muchas más. ¿Somos realmente libres o estamos viviendo en ataduras? El Espíritu Santo hace posible el vivir libre de todo temor, aún en medio de situaciones complicadas que provocan nuestra ansiedad. Y así, de este modo, vemos cómo este discurso de Jesús manifiesta enseñanzas sobre la acción de cada una de las personas que componen este misterio que llamamos Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora bien, es importante que observemos un detalle adicional, y tiene que ver con el escenario donde ese discurso ocurre, ¿no? Lo que al principio muestra la narración. Nos indica allí que ese discurso de Jesús se da en medio de una conversación, en medio de un diálogo con un tal Nicodemo. Y la narración, bien al principio, nos indica que este hombre, Nicodemo, pertenecía al grupo de los fariseos, y nos dice además que era muy importante. Lo identifica como una persona muy importante. Fíjese bien, no se trata de un criminal habitual, no se trata de una persona de reputación dudosa. No es eso quien en ese momento se está acercando a Jesús. Se trata de alguien respetable. Se trata de un hombre que pudiéramos decir, según los estándares de su tiempo, un hombre bueno. Alguien que se preocupaba por conocer los asuntos de Dios. Un fariseo. Alguien que estudiaba la Escritura Sagrada y estudiaba las leyes de Dios. Pero, por lo que podemos ver en la narración, en la vida de ese señor faltaba algo. Faltaba algo. No bastaba con creerse bueno, no bastaba con ser reconocido, y no bastaba con contar con una opinión social favorable. No bastaba con tener un conocimiento intelectual sobre lo que es Dios y sobre lo que es bueno. Ese señor necesitaba algo más que eso. Jesús, de inmediato, de entrada en la conversación, le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y otra posible traducción para eso, acuérdese que esto está en griego, es su idioma original, la otra posible traducción es nacer de arriba, que es la misma palabra griega en ambos casos. Se puede traducir como nacer otra vez y se puede traducir como nacer de arriba. En otras palabras, Nicodemo necesitaba tener una vida cotidiana verdadera que fuera más allá del conocimiento intelectual y que fuera más allá de una buena práctica social. Nicodemo necesitaba una relación personal con el Dios vivo, con ese que se manifiesta, como vemos a través del pasaje, como el Padre Creador y que cuida, como el Hijo Salvador y como el Espíritu Libertador. Y este pasaje sirve a manera de proclamación, de testimonio y de recordatorio que esa experiencia de relación cotidiana con el Dios Trino está disponible para nosotras y para nosotros también. Nos despedimos de los hermanos en la distancia. La gracia del Señor sea con ustedes. Bendiciones mil. Hasta la próxima.